Con esta canción hemos decidido adentrarnos en la profundidad abismal de los océanos, allí donde no llega la luz del sol y reinan, dicen, los calamares gigantes. Estera Izpurua. Los científicos alertan del peligro que el cambio climático y la explotación humana supone para ese oscuro reino.
Eso es, los científicos alertan de los riesgos de explotar o alterar la Twilight Zone o zona crepuscular de los océanos, considerada como el último recurso salvaje del planeta. Esa franja de mar situada entre los 200 y 1000 metros de profundidad está habitada por tantas o más especies que en la superficie. Hablamos de entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas, atención a la horquilla, entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas de peces que habitan esta oscura zona, sin la que, como decíamos, no existiría la vida ni en el mar ni en la tierra. Por ello, los científicos han dado la voz de alarma y nos advierten de los peligros que conllevaría alterar esta zona. Entre esas voces que nos advierten está la de Xavier Irigoyen, director científico del Centro Tecnológico Vasco ASTI. Él es el principal impulsor del último estudio y de otros publicados sobre esta zona, la zona crepuscular.
Xavier Irigoyen, egunon.
Egunon, bye.
Si hablamos de cifras entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas, es que queda mucho por investigar y saber de esa zona crepuscular. Siempre hablamos de calamares gigantes, pero parece que hay bastante más.
Pues sí, hay bastante más. 1.000 millones de toneladas seguro, y quizás 10.000 o 20.000. Lo que denota son órdenes de magnitud, lo que denota es nuestro desconocimiento del océano, ¿no? Sabemos más de que hay agua en la Luna que lo que pasa a 200 metros de nosotros.
Sí, por eso precisamente, Xavier, destacábamos la importancia que tiene esta zona para la vida en todo el planeta. Por eso llama especialmente la atención que, pese a la importancia que tiene, sea al mismo tiempo una de las zonas más desconocidas del planeta, ¿no? Cuesta entenderlo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, es un poco, no sé, la evolución que ha tenido la ciencia en las últimas décadas, ¿no? Desde este es un tema que lleva coleando cuántos peces hay entre los 200 y 1.000 metros de profundidad, es un tema que lleva coleando desde los 1960, 70, y seguimos sin darle una respuesta, y no es porque no se pueda darle una respuesta, es una cuestión de dedicarle los recursos necesarios, ¿no? Pero bueno, no le hemos dado importancia probablemente hasta que el cambio climático se ha hecho una evidencia que condiciona nuestra vida. Y entonces el estimar realmente la contribución de estos organismos al transporte de carbono desde la atmósfera hasta aguas profundas se ha hecho esencial. Y al hacerse esencial, pues entonces ha vuelto a revivir el problema de saber lo que hay ahí. Y me gustaría remarcar ese tema de que al final son 200 metros, que cualquier persona piense lo que son 200 metros de distancia, no es nada, pero de 200 a 1.000 metros de distancia, pero no sabemos lo que hay.
Claro, estamos hablando aquí de bueno, pues de fauna que pueda haber, pensando, supongo, que en obtención de recursos en lo económico, pero claro, lo importante es qué supone, como bien decías, para la existencia de la vida en el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es importante la vida que hay ahí abajo?
Bueno, como toda vida, ¿no? Tiene lo que llamamos unos servicios ecosistémicos. Cumple con un funcionamiento en el ecosistema y que nosotros nos beneficiamos de esos servicios, ¿no? Ahí abajo hay peces, hay crustáceos, hay calamares, y, por ejemplo, básicamente esos peces, por ejemplo, son alimento de atunes y de otras especies, entonces están contribuyendo al mantenimiento de atunes, de mamíferos marinos, delfines, ballenas, cachalotes, todos esos organismos, que es una cosa que ya conocíamos bien, ¿no? Pero si son mucho más de lo que pensábamos, que es lo que las últimas investigaciones indican, que igual hay 10 veces más de lo que pensábamos, varias veces la biomasa de los humanos en el planeta, también estarían jugando un papel muy importante en eliminar o en retirar CO2 de la superficie, porque estos organismos, una de las características que tienen es que muchos de ellos hacen lo que llamamos migraciones verticales. Vienen a comer a la noche en la superficie del océano, del mar, para evitar a los predadores. Vienen a comer de noche cuando no se les ve y luego rápidamente nadan hacia el fondo, a profundidades de 500 a 1.000 metros.
Vuelven
y eso quiere decir
vuelven
a la oscuridad, eso es. Siempre intentan mantenerse a oscuras para que no les vean los predadores. Y entonces lo que están haciendo es adquirir carbono, CO2 en la superficie, y transportarlo muy rápidamente a aguas profundas, mucho más rápido que cuando ese carbono, esas partículas, están cayendo por gravedad. Si eran pocos, pues eso no era demasiado importante, pero cuando pensamos que son 10 veces más,
claro,
de la asunción inicial, pues implica un transporte muy rápido y de una cantidad.
Ya la ecuación varía mucho y adquiere una importancia muy, muy relevante si este transporte de carbono que estás tú mencionando, Xavier, pues evidentemente lo hacen más especies o más organismos. Hemos leído un titular que nos ha llamado mucho la atención. En esta franja del mar se produce el mayor movimiento migratorio de la Tierra. 8 millones de peces cada noche suben y bajan para hacer este trabajo que tú estabas mencionando, Xavier, este movimiento vertical del que hablabas, de que especies que suben y bajan. Se le llama bomba biológica a este trasiego que sucede cada noche en el mar, este movimiento vertical. ¿Qué pasaría, Xavier, si esta bomba biológica dejara de funcionar? O se alterara su funcionamiento.
Se alterara, sí. De hecho, mucho más que 8, no voy a decir el número ahora, pero si son 10 millones de toneladas, son billones de peces.
Madre mía.
Los que se están moviendo. Y se llama bomba biológica no en el sentido de explosión, sino en el sentido de transportar, ¿no? De que coge, chupa de un sitio, chupa carbono de la superficie y lo transporta al fondo. ¿Qué pasaría si lo alteráramos? Pues lo que pasaría, obviamente, es que por un beneficio X, porque supongo el alterarlo puede ser bien pescando o con minería en aguas, en fondos profundos y cosas estas, tendríamos un problema de que aumentaría la concentración de carbono, de CO2 en la atmósfera. Porque esta es otra cosa que no se suele conocer, es las plantas microscópicas que están en la superficie del mar, las microalgas, fijan CO2 como hacen las plantas en tierra, pero claro, no son árboles que van a fijar el CO2 en un tronco que se queda ahí, sino que normalmente se mueren, se pudren y ese CO2 vuelve a la atmósfera porque se respira. Solo la parte que cae hacia abajo empieza a retirarse de la atmósfera. Y cuando llega a aguas muy profundas, entonces está fuera del transporte de la atmósfera para cientos o miles de años. Inmediatamente, si reducimos esa bomba biológica, esa extracción, ese chupar CO2 de la superficie al fondo, implica que hay un aumento de CO2 en la atmósfera.
Bueno, claro, estamos hablando aquí, pensamos en fauna, estamos pensando en peces, pero claro, hay mucha más vida, estás hablando de microalgas. ¿Qué es lo que, digamos, lo que alerta o os alerta a vosotros para decir hay que proteger esa zona crepuscular? ¿Qué es lo que le interesa, supongo que a la industria, de lo que puede haber ahí abajo? Y no solamente hablamos de pesca, claro. Minería, bueno, por ejemplo.
Hay dos intereses principales. Uno es la pesca. Porque si decimos que hay, por ponerlo otra vez en contexto, cuando pensábamos que había 1.000 millones de peces mesopelágicos, sabemos que en total, pensamos, que en el planeta hay 2.000 millones de toneladas de peces. 1.000 millones de toneladas de peces que viven en la superficie del mar y otras, y pensábamos que 1.000 millones de toneladas en aguas profundas. Estamos pensando ahora que igual hay 10.000 millones de toneladas, es decir, 10 veces más biomasa de peces de la que pensábamos en total, no solo hay, sino en total. Entonces, obviamente, eso tiene un interés para la pesca, que es lógico y razonable, ¿eh? No vamos a ignorar que hay una población en el planeta que alimentar y que si estamos hablando de millones de toneladas de peces, pues es lógico que haya un interés en explotarla. Y la otra gran interés es la minería de los fondos marinos, ¿no? Que la minería extraería mineral, pero a la vez alteraría todo el sistema levantando una gran cantidad de sedimentos.
¿Qué minería es esa que nos interesa en el fondo marino, Xavier? ¿De qué
hablamos? Bueno, estamos hablando de muchas cosas, sobre todo metales, estos metales raros, ¿no? Pero bueno, desde que se lleva mucho tiempo hablando de manganeso y todas estas cosas, de nódulos de manganeso, todo tipo de metales. Que hay en el fondo. Entonces, que uno de los problemas es lo que estamos planteando es que no se debería iniciar ninguna explotación hasta que no conozcamos suficientemente bien cuáles son todos los procesos que están ocurriendo ahí. Si no sabemos ni siquiera la cantidad de lo que hay, no deberíamos empezar a explotarlo porque realmente podemos crear un problema mucho mayor que el beneficio. Y en general siempre hemos hecho esto, ¿no? En la historia el humano siempre ha explotado los recursos antes de tener demasiados conocimientos. Pero bueno, deberíamos haber dado ya un paso adelante y cambiar, y nos podríamos permitir saber bien lo que hacemos antes de empezar a hacerlo.
Hacer un buen inventario de esa zona, ¿no? Saber lo que realmente se esconde ahí abajo en la oscuridad. Xavier, hablabas de la pesca que se puede hacer en esa zona, de la minería. ¿Hay algo regulado respecto a la explotación en la zona crepuscular? ¿Alguna ley a nivel internacional que más o menos ponga unos límites?
No hay ninguna regulación porque... de hecho, por definición, 200 a 1.000 metros son aguas que están fuera de las plataformas continentales, la mayoría de ello fuera de las 200 millas nacionales, de aguas de jurisdicción nacional, con lo cual es todo en aguas internacionales, ¿no? Entonces, en principio, no hay ninguna regulación. Existen regulaciones para pesquerías específicas, como pueden ser, por ejemplo, los túnidos en aguas internacionales, que son acuerdos entre países, pero son para esas pesquerías. Entonces, para estas todavía no existe nada, y ese también es otro de los argumentos, ¿no? Que bueno, pues vamos a empezar a conocerlos y crear una legislación adecuada y una reglamentación adecuada antes de que sea un sálvese quien pueda, a ver quién pesca más.
Mencionabas a los túnidos, Xavier, todos sabemos de lo que hablas, pero también hemos leído que la captura, por ejemplo, de la luciérnaga dentada o cepillón es una de las que interesa a la industria. ¿Qué sabemos de esta especie? ¿Qué es la luciérnaga dentada y por qué interesa?
Pues ahí, sinceramente, te voy a decir que me has pillado, porque luciérnaga dentada...
A mí me está sonando a esas, como bien decías, esas especies que vemos a veces imágenes y nos parecen aterradoras, ¿no?
Bueno, hablemos
igual,
de algo...
Igual porque no las hemos visto antes,
sí,
claro.
Seguro. Xavier, hablemos
bien,
de algo...
perdona, sí, y ahora que lo estás diciendo, he ido rápidamente a Google y ya te digo...
Voy a
sí,
mirarla va. Yo también. A ver, luciérnaga dentada.
Sí, cuéntanos. No, es como otros de estas especies batipelágicas. Es una de las especies que se piensa que son muy abundantes, que tiene un tamaño bastante grande, porque muchas de estas especies que estamos describiendo, además tienen un problema, otro problema, y es que son muy pequeñas. Entonces, al ser muy pequeñas, habría que pescarlas con una malla muy pequeña, lo que implica que además de pescar esas especies, estarías teniendo también una gran cantidad de pesca de otros organismos pequeños, ¿no? Entonces, está habiendo un énfasis, en un interés especial en algunas especies que son más grandes, como este, con el cepillón, o otras especies que son más accesibles, que no están tan profundas, como una especie que llamamos Maurolicus. Hay una serie de especies que atraen más la atención, pero el riesgo y la implicación es la misma, ¿no? Porque al final prácticamente pues son especies de las que no sabemos nada, ¿no? No hay esta misma especie no está evaluada, no se sabe cuánto hay, ni poco ni mucho, no se sabe nada, ¿no? Se sabe que está ahí y que probablemente cuando echas la red pues pescas como el Maurolicus, ¿no? Pero no hay evaluaciones, entonces no se puede hacer ni siquiera lo que hacemos con las especies de superficie, que aunque sabemos que ha habido sobreexplotación, hemos desarrollado los métodos de hacer unas evaluaciones del stock, de decir esto es el stock, no se debe pescar más de esto, porque sabemos cuánto hay, pero es que estas no sabemos nada.
Cuando hablamos de la zona abismal o zona crepuscular, la mayoría nos imaginamos y nos viene a la mente esa imagen tan mencionada del calamar gigante. ¿Cómo de grande puede llegar a ser este calamar, Xavier?
Pues depende de la especie.
Hay aquí también, especie. ¿No? Hay de pues todo.
Sí, porque es muy interesante. Nosotros llamamos el calamar gigante a una especie que alcanza los 15 metros, etcétera. Pero hay varias especies de calamares muy grandes y que en otros sitios también los llaman calamar gigante porque son de eso, pues de entre 5, 6, hasta 10, 15, 20 metros, algunos ejemplares que se han encontrado. Y ahí también hay cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de nuestra ignorancia, ¿no? Hay un ejemplo por ahí en los mares del sur, en los cuales hay una especie de la cual se han capturado solo dos o tres ejemplares, nunca se han capturado más. Pero sin embargo, mirando los estómagos de los cachalotes, sabemos que es casi 20-30% de su dieta. O sea que es una especie común, que nosotros casi somos incapaces de verla, pero que está ahí y que los cachalotes la comen, ¿no? Entonces, es un ejemplo más de nuestra ignorancia, ¿no?
Cuando nos imaginamos esta zona también pensamos en algo plagado de especies terroríficas, como antes mencionaba Íñigo, pero realmente las especies, en este caso animales, dejando a un lado los organismos que habitan la zona, ¿son peligrosos o no? ¿Es más una imagen que unimos nosotros a la oscuridad y a lo tenebroso?
No son peligrosos, sí, es una imagen a lo tenebroso. Hay una cosa en ese sentido también es interesante, ¿no? La zona crepuscular entre los 200 y 1000 metros, la definición científica realmente es que no hay suficiente luz para fotosíntesis, pero todavía hay suficiente luz como para ver. Entonces los ovnis tienen ojos grandes para poder ver en esas con muy poca luz, tienen algunos órganos que les hacen hacer pequeños destellos de luz, que tampoco sabemos muy bien para qué usan esos destellos de luz, si es para comunicarse o asustar a los predadores. Pero cuando nos movemos más abajo, a las zonas abisales, que es cuando ya no hay nada de luz, es cuando empezamos a encontrar esos peces que tienen un aspecto terrible, ¿no? Con ellos mismos producen su propia luz y tienen esas mandíbulas enormes. Y eso es básicamente porque como comen o se encuentran presas solo muy de vez en cuando, pues tienen que tener una mandíbula muy grande para poderse comer cualquier cosa que pase, ya sea grande o pequeña, ¿no? Pero luego en realidad esos peces tampoco son enormes de grandes, o sea que es la foto en sí la que nos impresiona.
Efectivamente, y el desconocimiento, porque claro, lo que decimos, falta mucho por investigar ahí en esas profundidades de las que estamos hablando con Xavier Irigoyen. Por cierto, Xavier, he visto la foto de la luciérnaga dentada. No la he visto en pescaderías, te diré, no la he visto todavía. Y calamar gigante tampoco, más allá del Beguiaundi no hemos visto mucho más. Pero hablaremos con la preocupación además que tiene este asunto. Y también, bueno, pues con lo importante que sea que se investigue y que se sepa exactamente, bueno, pues la vida que hay ahí y los recursos de los que deberíamos o no disponer y no acabar con ellos. Xavier Irigoyen es el director científico del Centro Tecnológico ASTI y principal impulsor de este último estudio y de otros también publicados sobre esa zona que queríamos hoy desvelar, la zona crepuscular de nuestros mares. Xavier, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.
11:41, eskerrik asko, Esther.
Bai, gero arte. Thank you.